Las 19 minutos, ya estamos en nuestro tiempo de análisis del sector primario. Hoy con Pablo. Buenos días, Pablo Machado.
Buenos días.
Con Mario Escuela. Mario, muy buenos días.
Muy buenos días para usted y toda su audiencia.
Bueno, pues aquí muy pendientes de muchas claves en el día de hoy, ¿no? Pero yo me gustaría empezar por una que abordábamos hace un ratito con el consejero de Agricultura del Cabildo de Tenerife. Y el problema que hay con los aguacates que se roban, se venden, se han detectado infracciones en Merca Tenerife porque no se sabe el origen de esos aguacates, y con aguacates que vienen de fuera. Ahora, esto, volvemos también al tema de la piña, que lo tocamos hace un tiempo, ¿se acuerdan, no? Que decíamos, al importador, aunque tú le sanciones con 3.000 euros, si el contenedor completo son 50.000 o 60.000 o 70.000 euros, correcto, él hace número y dice, pues ¿qué más me da a mí que me pongan 3.000 euros de sanción? Y mientras esto no cambie, Pablo, pues seguiremos con la importación de productos prohibidos, ¿no? Y plagas y...
Sobre todo, la importación de plagas. Tiene la palabra, don Pablo.
Sí. Yo, sin llegar a temas de plagas y demás, lo primero que se me ocurre es... voy a decirlo, la golfería, ¿no? A mí, pues, cualquier persona que ejerce un negocio debe de mantener una sinceridad, ser honrado, explicar bien lo que vende y venderlo a un precio justo, además, ¿no? Entonces, pues, que se aprovechen con la imagen de producto local para tratar de comercializar y enriquecerse, eso, desde luego, siempre me parece mal. Y más si se hace en Merca Tenerife. Yo creo que además, leyendo un poco, pues todo el mundo exime responsabilidades. No, es que yo no, eso la policía, que nosotros llegamos hasta este límite de control administrativo. Yo creo que es obvio que si tú estás comercializando o poniendo un espacio para que se comercialice producto de garantía local, debe haber un control y una supervisión y una responsabilidad. No. Y creo que eso no es por nada, pero el Cabildo sí debe de asumirlo. De los errores se aprende y de ahí pues empezar a ejercer toda la responsabilidad que se tiene, y además con garantía. O sea, quiere decir que si alguien engaña, esa persona, ese agricultor, no debe poder volver a comercializar en Merca Tenerife. O sea, tiene que quedar expulsado de por vida. Y es algo que el Cabildo creo que se puede hacer.
Eso, digamos, en la parte que toca al Cabildo, pero en la parte que toca al Gobierno de Canarias o el Estado, yo, claro, como el importador ve que la sanción es ridícula, pues el tipo lo sigue haciendo. Cuando lo pillan, cuando no lo pillan, pues entra la mercancía y punto.
Que no lo pillan.
Pero
nunca.
Claro, mi duda es, un tipo que lo hace de forma reiterada, ese tipo, a lo mejor lo que hay que hacer es quitarle su licencia de importación.
Es que...
¿No se podría hacer eso, Mario?
Sí, se puede.
Sí, se puede hacer.
Se puede hacer.
Porque es que si no, el tipo lo que hace es pagar cada vez que lo tranca una tasa y ya está.
Es que no le abren expediente. No le abren expediente. Entonces, aquí hay un tema que es el siguiente. Señor consejero del Cabildo, Jesús Morales, ¿cómo va a poner el grito en el cielo cuando él tiene la capacidad para actuar en el Merca Tenerife para que toda la mercancía que entre, por ejemplo, aguacate... Yo quiero saber el origen y de qué finca viene. Él tiene que tener una factura de qué finca viene a descargar aguacate al Merca Tenerife. ¿Qué no la trae? No entra el aguacate. No entra bajo ningún concepto. Entonces, él está colaborando con esos robos que se producen en Güímar, en varios municipios de la isla de Tenerife, en concreto el aguacate. Ahora mismo está a 4.50, hoy, venta al público. Es lo mismo que las papas. ¿Usted se cree que puede haber un kilo de papa a 1,90 las roster producidas en Tenerife? No puede, esto no puede ser. Hoy, un supermercado, después de lo que yo he alegado, y lo digo que soy yo, aquí en esta emisora, Mercadona tiene hoy los plátanos a 1,29. ¿Por qué los bajó ya de 1,79 y 1,69? No los bajaba nunca en la vida. Pero están viendo que hay un rechazo en la isla, inclusive en las cajas cuando van a pagar, la gente protestando con el tema de los plátanos. Los pobres agricultores cobrándolo a 30 céntimos. Y es que esa es la verdad. Esa es la verdad.
Que por cierto, que en las últimas horas hemos visto de nuevo pica en el plátano, sí, y sí, además con técnicas de eliminado de ese plátano, que no vamos a decir,
no, pero
no son las mejores. En la
que
isla
no,
de la
que los vuelven a mandar para la península. Esos plátanos, eso es mentira, porque antes había una cosa, cuando estaba la CRE, que se llamaba la pica. pero que no se le decía pica, se decía inutilizar los plátanos, porque se le daba una pintura, que no había que la quitar, sino cuando quitabas la cáscara, tiraba, entonces se iba la... Bueno, pues ahora esos plátanos que ellos dicen que se venden en Canarias 30 millones de kilos, los señores de Asprocan, lo digo lo de señores por dar un calificativo, porque si no aquí me matan, eso es mentira. Lo mandan plátanos para la península.
De esos que de supuestamente van a la pica.
Correcto.
Oye, pero ¿cómo va a ser eso?
¿Cómo que cómo va a ser eso? Y sé los empaquetados que son. Y usted va a cambiar.
Pero es que, mira, el otro día vi en un supermercado.
Sí.
Chips de plátano de Hawái.
Sí. Y de aquí están.
Mire, yo, vamos a ver. Y digo, vamos a ver. Nos están pagando una subvención potente por la producción de plátano aquí. Estamos gastando agua. Estamos gastando recursos. Cogemos el plátano para que nos suba el precio en la península y según Mario, pues algunos se derivan para la península, que no lo sabía yo.
Según Mario, no. Afirmo que es verdad.
Pero bueno, imaginemos que no, que se desecha ese plátano. Y dices tú, y vamos a ver, y estamos nosotros vendiendo en nuestro supermercado chips de plátano de Hawái.
Pero eso yo lo identifico más como una falta de iniciativa empresarial que un problema, vamos a poner, de ámbito político, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, las empresas y las cooperativas y los que viven del mundo del plátano, pues tendrán que poner imaginación, capital, recursos e iniciativas empresariales para desarrollar todo ese tipo de negocios.
Tú imagínate que el gobierno de Canarias...
Si no lo hacen, pues que no querrán o no lo verán rentable.
Tú imagínate que la Unión Europea le diera a los productores de plátano en el archipiélago, mira, no les damos un duro más de subvención si ustedes no reutilizan esos plátanos que se quedan en Canarias. ¿Se pondría las pilas o no se pondría las pilas?
Sí, pero ellos lo que quieren son subvenciones.
Yo en eso no creo. El que tú tengas que desarrollar la iniciativa empresarial a base de amenaza o a base de decreto, no.
Hombre, lo ideal, Pablo, sería que saliera, ¿no?
No, la materia prima tiene que estar a un precio lógico para que después las empresas puedan desarrollarse, que es lo que nosotros siempre defendemos. Por eso existe el REA y por eso existe el POSEI y otra serie de ayudas para que nuestras materias primas y nuestras producciones puedan ser competitivas, pero una economía, por decirlo, comunista, donde aquí pues se desarrollan las cosas como quiero yo creo que eso es artificial y eso no funciona.
Estoy de acuerdo contigo, lo ideal sería que fuera una iniciativa empresarial libre, sin ningún tipo de coacciones. Pero mira, por ejemplo, el otro día conocimos, y la verdad que está bueno y lo está haciendo con éxito, un vino de plátano que se está haciendo en el Sausal.
Ya lleva tiempo.
Y está bueno.
Sí, pero no llega al mercado.
Pero a lo mejor son alternativas, ¿no?
¿Qué cosa más difícil? O sea, es que jamás, en ninguno de las posibilidades yo me podía imaginar un vino de plátano, pero lo hicieron. Pero es que además es bonito, pero es que además la gente se lo cree. Se tendrá más o menos éxito, pero me parece es precioso que alguien pueda desarrollar ese tipo de actividad y la puede llevar adelante, siendo tan difícil y tan complejo. Pues eso es lo que se tiene que ver en otros sectores o en otros ámbitos.
Aquí hay una cuestión que es la siguiente. ¿Se puede hacer una compota de plátano para los cochinos? Aquí en Brasil se está usando. ¿Por qué no copiamos las cosas buenas de otros pueblos que pueden satisfacer las necesidades de Canarias? Y es una alimentación tremenda para los cochinos, tremenda. ¿Eh? La mermelada de plátano, la compota de plátano, como se quiera llamar. Aquí todo lo...
lo que te dicen es que el desecho del plátano para que el precio no se disparate ocurre en una determinada época del año y tú no puedes tener una industria a expensas de que eso ocurra.
Es que son ámbitos distintos. Exacto. Vamos a ver, una cosa es que la actividad privada pueda desarrollar un negocio dirigido a la alimentación, que es dentro de lo que cabe realmente sencillo, por hay menos barreras de entrada por las inversiones necesarias. Y otra cosa es la gestión de residuos. O sea, cuando ya estamos hablando de producción de abonos, estamos hablando de gestión de los residuos de las que generan las granjas, no solamente la agricultura. Eso ya es bastante más complejo. Es muy irregular y además muy costoso, ¿no? Entonces, sí es verdad que en ese ámbito entiendo yo que tiene que participar la administración pública. En el otro, no.
Pero a lo mejor, no sé, surgió también, y creo que se está haciendo ya, no recuerdo dónde se estaba haciendo, pero que lo fomentó el ICIA, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, la transformación de plátanos en harina. Pues a lo mejor no sé, la harina se conserva bien durante correcto. Todo el año sí. y se puede utilizar para darle de comer a los animales.
Perfectamente. O sea, para la...
creo que hay ideas, hay un montón.
Sí,
ahora,
sí.
¿no se está haciendo ninguna?
No, la alimentación animal, desde el punto de vista de las fábricas de pienso, que con el sistema que nosotros trabajamos, es siempre seco. O sea, ahí es la limitación, es eso, que hay que desecar, liofilizar el producto para generar una harina, que esa harina se pueda mezclar, tiene unos nutrientes, se mete dentro de formulación y sería fantástico. Pero ya se ha tratado de hacer en algunos casos, y si es verdad, que es muy costoso y no entra en fórmula, no te entra. Entonces tiene que ser abundante, suficiente, como para garantizar un suministro más o menos continuo, y además de eso teniendo ese tratamiento industrial que además lleva un sobrecoste y hay que compararlo con lo que son otras alternativas, porque no vas a encarecer porque sí, o sea, de alguna manera pues tienes que justificar que tu producto es también competitivo el alimento de los animales.
¿Un cochino alimentado con plátano cómo sale, Mario?
Buenísimo.
¿Sí?
Sí, inclusive
con grasa. Yo he probado cochinos que se alimentan principalmente de manzanas reinetas y son espectaculares.
Oh.
Si le echas unos platanitos también, hombre, imagínate.
Mire usted, aquí hay quien lo ha hecho, plátano, manzana, y después le pone otro producto, pero es que ahora no me acuerdo cuál otro producto es, plátano, manzana.
Yo creo que hay, como en todo, hay dos niveles. Está la pequeña granja familiar, que tiene unos cuantos animales, que además es normal, como se ha hecho de forma tradicional y siempre se ha hecho así, que es coger todos los residuos agrícolas que puedan quedar para alimentar y aprovecharlos y alimentarlos. Es una forma de reciclar también y de reconducir todos esos residuos. Y otra cosa es una granja, que ya es algo más industrial, donde tiene que haber una alimentación vigilada, donde son un grupo de animales muy grandes, donde pues ya es más complicado, ya no puedes estar saliendo todos los días a ver lo que encuentras para la alimentación, ¿no?
Yo iba a preguntarte ahora mismo por el señor Pedro Molina.
Pues ya lo tenemos aquí. El que no puede estar hoy en el día de hoy es Roberto Guiris, que le surgió un imprevisto, así que le mandamos un saludo.
Está en la consejería.
Don Pedro, buenos días y bienvenido, don Pedro.
¿Roberto está en la consejería?
No, nos dijo que le había surgido un imprevisto y que no podía estar con nosotros.
Pues dime qué imprevisto es, Roberto.
Se fue de viaje seguramente otra vez.
Pues claro. Qué curioso eres.
Claro que son viejitos.
Pero de repente, ¿sí?
De repente.
Un minuto a las antípodas se fue otra vez.
Buenos días, don Pedro.
Buenos días, señores.
Estamos diciendo
aquí
que llevamos muchos años hablando de la pica del plátano y que no se ha buscado una solución. Entonces estaba proponiendo Mario Escuela que una solución sería de alimento para los cochinos. Digo, ¿y cómo saldrían esos cochinos? Yo he probado cochinos alimentados con manzanas reinetas que están muy buenos. Pues igual la combinación de manzanas reinetas y cochino puede ser, y de plátano puede ser impresionante, ¿no?
Bueno, yo creo que se usa mucho para alimento de las vacas, pero no es lógico que se produzcan plátanos para que vaya con destino consumo animal. Eso no es lógico. Las razones de la pica, me imagino que si la hacen es porque no queda más remedio, pero nadie creo que esté produciendo plátanos pensando en que el destino sea consumo animal.
Pero es que después te encuentras cosas realmente impactantes, que yo no sé si lo han visto ustedes, pero yo el otro día, y además lo cogió uno de mis hijos, ¿no? Y dice, vamos a llevar esto. Y cuando veo ahí un paquetito de chips de plátano de Hawái.
De Hawái.
De Ecuador sí estaban viniendo así.
Pero vamos,
pero eso es lo
con
mismo,
todo el plátano
igual,
que tenemos
y las papas fritas. Y sí. O sea, al final es un mundo industrial, un mundo que se desarrolla. Si aquí no se produce, pues o no es competitivo, pues no se hará. Y eso, vuelvo a repetir, eso depende de la iniciativa empresarial. Si no la hay, pues no la hay. Y habrá, en todo caso, de poner la materia prima a un coste competitivo para que se pueda desarrollar. Lo que no le puedes poner es la chispa, la iniciativa empresarial al quien no la tiene o no puede, no lo sé.
O a lo mejor, no sé, abrir una línea de subvención para que eso se fomente, no lo sé. Lo que pasa es que aquí todo subvención, pero...
Eso de la subvención, esa palabra, váyanse olvidando de ella. Váyanse olvidando de ella. Porque eso espero que no dure más de cuatro años.
Vamos a ver, el REA, volvemos a lo mismo, el REA lo que nos ayuda es a tener una alimentación, entre otras cosas, competitiva para la ganadería. Y gracias a eso, pues existe la ganadería que existe, menos de la deseable, con muchos problemas, pero al menos existe, y una pieza, una pata fundamental es el REA. ¿Por qué? Porque le das las bases de la posibilidad de competir. Entonces, lo que hay que poner es esas bases sólidas, para que después los negocios se desarrollen, pero lo que no podemos es subvencionar un proceso, porque sí, porque es que entonces estamos todos subvencionados. Entiendo que son dos filosofías pero distintas.
En verdad estamos todos, en es verdad, verdad, es verdad, en verdad sí. Está todo subvencionado. Todo está subvencionado. Si coges una guagua, está subvencionada.
Correcto.
Si coges un avión, está subvencionado. Si coges un barco, está subvencionado. Si te fuiste a desayunar al bar y te comiste un bocadillo de jamón y queso y un café con leche, lo único que no está subvencionado de todo eso que acabo de nombrar es el café.
Sí, señor.
Lo demás está todo subvencionado. Entonces, después cuando miramos cuál es el importe de todas esas subvenciones y lo que significa y lo que representan esos dineros, dice, no es una subvención, es una compensación por una realidad que es la que vivimos. Pero de cada 100 euros que gastamos los canarios, ¿cuánto es lo que viene de Europa subvencionado para nosotros? Y después, ¿cuánto es lo que Europa manda por hacernos un bien a nosotros? ¿Y cuánto es lo que Europa manda por hacernos, darnos una compensación? ¿O cuánto es lo que Europa manda para poder vender aquí sus excedentes de producción? Con lo cual, vivimos en un mundo de intereses y en el mundo de los intereses casi todo el mundo tiene algo. Entonces, el origen de las subvenciones no es que los canarios seamos unos pedigüeños. No, el origen de las subvenciones no es ese. El origen de las subvenciones es que hace, pues el año 55 del siglo pasado, había unos excedentes de producción en unos países europeos muy grandes, sobre todo de leche, mantequilla, queso, carne.
Y tenían que buscarle salida.
Y cereales. No, tenían que buscarle salida, no. Tenían dos opciones. Uno, reducir la producción para solamente producir lo que ellos consumían, con lo cual tenían que dejar más de la mitad del territorio desierto, sin cultivar nada, y un montón de gente en el paro y subsidiarlos toda la vida, o salir a venderlos a los países que estaban cerca de ellos. Y cuando salieron a venderlos a los países que estaban cerca de ellos, se dieron cuenta que la comunidad internacional podía producir más barato que lo que producía Inglaterra, Alemania, Francia y demás. Y entonces cuando hacen eso, pues crean un impuesto para destinarlo a lo que llaman restitución a los países terceros, a los países vecinos. Y era que si el trigo aquí llegaba en ese tiempo a 5 pesetas de Argentina y el de Alemania costaba 7 pesetas, pues la restitución ese mes era 2 pesetas y media para que fuera más interesante
comprar el de Alemania.
El de Alemania. Ese es el origen de las subvenciones, que nadie se imagine que el origen de las subvenciones es que aquellos alemanes le dábamos pena y ellos trabajaban para crear impuestos para que nosotros viviéramos.
Echarnos una mano a nosotros.
Claro, eso
dice un oyente, dice, está todo subvencionado y todo cuesta aquí más caro que en la península. ¿Cómo se entiende esto?
No cuesta todo más caro aquí que en la península. No cuesta todo más caro aquí que la península. Aquí el otro día dijimos algo que yo creo que hay que tener en cuenta, y es no hay frontera, y es verdad que el consumidor puede consumir lo de la península disfrazado de aquí al mismo precio que de aquí, pero es quien decidió que lo que se compraba era eso o era lo de aquí, no fue el consumidor. O sea, si ahora mismo, por ejemplo, los 800 conejos que mata el matadero en Tenerife, todos los establecimientos donde se presume de vender carne de conejo aquí, llámese carnicería y restaurante, si todo el mundo que presume de tener esa carne de conejo fresca, cogiéramos esos 800 conejos que se sacrifican a la semana en el único matadero que hay en Tenerife, no tocaría cada sitio ni en una patita de un pedacito.
Claro, está comprobado.
O sea que nos están engañando.
No, claro. No, pero está comprobado, claro que no. Donde hay producto local, el precio es más bajo que donde no existe esa competencia local.
Claro.
Cuando es solamente traído de fuera porque aquí no se produce, los precios son más elevados. Y eso lo sabemos desde el mundo industrial. O sea, ¿en qué participa la industria en el nivel de precios en Canarias? En que donde hay una industria, está haciendo un producto, ese producto tiene un precio medio más bajo que otros que no lo tienen. Y eso es muy importante saberlo. O sea, es que todo el mundo piensa, no, es que es caro, es que... Bueno, pues a lo mejor resulta que si no la fabricamos aquí, podría ser más caro.
Pero, y además es caro con respecto a qué. es claro con respecto a que, porque es que tenemos que hacer comparaciones. O sea, un kilo de carne de conejo es caro porque vale 7 euros. Es que 7 euros. Mira, la carne de conejo en mi casa se llamaba siempre condute. Y en muchas otras casas se llamaba el condute, que era, nos alimentábamos de comer lo que producíamos, la carne de conejo y unas papas. Y con un conejo de un kilo y medio, pues comían todos los miembros de una familia, sí, 5 personas. Ahora casi un conejo tiene que ser para cada persona, porque cambió todo. Pero con lo que se compra un conejo, no se compran más de 3 perros calientes. Y con 3 perros calientes no almuerza una familia, y con un conejo almuerza una familia.
Pero eso, Pedro, como hemos comentado en otras ocasiones, la gente no se lo plantea.
No se plantea,
no hace el número.
No se plantea, pero lo ejerce. Sí, sí. Porque las colas para las comidas, o sea, es que cuando yo veo, por ejemplo, a mí, yo voy a traer un jardín, con lo que voy a decir ahora, bastante difícil. Hay un señor al que yo admiro un montón, que es dueño de un sitio donde la gente va a desayunarse, y la verdad es que a mí me da risa cada vez que voy por allí. No he entrado nunca en el negocio, pero cada vez que paso por la carretera, y un sábado por la mañana, y he llegado a contar a las 9 de la mañana esperando a que abran ese sitio para desayunarse, yo he contado 18 personas, otro día 17, otro día 20, esperando a gente que se levanta de su casa, se coge un coche para ir a desayunarse a un sitio que no está en ningún casco urbano, y que el desayuno en oferta es una pulguita, no sé cuánto, no sé qué, y vale 4 euros y pico. ¿Yo qué quiere que te diga?
Eso está, digamos, de moda aquí.
¿Pero
en
qué
la
quiere?
Gasolinera.
Yo que no, esto no es una gasolinera.
No,
es un sitio específico, específico para eso, que yo lo respeto.
¿Y por 4 euros qué te dan? ¿Una pulguita y un zumo?
Por 4 euros, o lo que tú quieras comer, pero yo lo que te digo es que 4 miembros de una familia que a las 10 de la mañana se hayan gastado en comer, en desayunarse, se hayan gastado por regla, por norma, 18 euros, pues hace falta mucho dinero para cumplir el trámite hasta que se haga de noche.
¿Y cuánto te cuesta?
Si sigue así, porque es que en tu casa 18 euros no te los comes el desayuno.
Es un cambio del comportamiento social.
Que sí, pero si yo no lo estoy criticando. Lo que estoy diciendo es que eso lo entendemos, pero después la carne de conejo o la carne de pollo tiene que costar 2 euros.
¿Cómo funciona?
¿Me lo que te quiero decir?
Dice un oyente, Pedro Molina, eres una enciclopedia, dice un oyente.
No, pero si no es una enciclopedia, si lo que estoy diciendo no es, sino, o sea, yo cuando si un hombre o una mujer va a trabajar y al día gana, pues que yo qué sé lo que va a ganar, 30 euros al día, y empieza por la mañana, entre el cortado, la caja de cigarros, no sé cuánto, después el desayuno barato de 4 euros, después la cervecita, no sé cuánto, no sé qué, es que a lo mejor cuando llega a la casa tiene que pedirle perra a alguien para comer el día.
Pero,
y los demás que viven en la casa, ¿con qué comen? ¿Y de qué viven?
Pero eso es normal. Pues, si tú te vas a unas zonas deprimidas, pues, en África, en Senegal...
Pero vete a Holanda.
Pero a lo mejor te ves a las personas casi descalzas, pero con un teléfono en la mano. O sea que... Claro. Es verdad que no de última generación, pero lo tienes.
En los países europeos la gente hace eso. No hay ni restaurante. Hay un restaurante, una cosa. La gente come en su casa. Y la gente después, por eso son adelantados, porque la gente usa el dinero para otras cosas que no son...
Mira, a ver si me dejan decir algo. Ellos dos se cogen el programa.
Y a mí me queda una cosita también. Mario, pero yo creo que Mario hoy se merece hablar algo. ¿Eh?
Mario, que vino hoy con el chaleco brigadito.
Pues mira, yo lo estaba viendo, tiene y un pullover nuevo.
Sí, compré dos.
¿Dos?
En una oferta.
Dos por uno.
Yo tengo que decir
¿El chaleco ese tiene pluma?
No. Pero yo lo puedo emplumar. Yo lo que estoy notando aquí en Canarias desde hace bastante tiempo, desde que las empresas antiguas que yo conozco y conocí de las Islas Canarias, esto ha cambiado demasiado. Pero siempre a favor de la empresa que nos suministra los productos. Es decir, yo puedo decir que hay un jamón serrano o ibérico, como lo llaman muchos, me cuesta X, 10. Pero ya cuando lo vendo al supermercado aquí,
porque todos los supermercados no son multinacionales, entonces le gano X más X más X. Y después el del supermercado hace lo mismo. Entonces cuando llega al consumidor, el producto llega excesivamente caro. Porque antes teníamos la comisión de abastos y abastecimiento. Y había un control, en el había inclusive hasta un camión hecho supermercado, un Beckford, que se iba situando en los barrios importantes para controlar los precios. Vendía. Bueno, aquí a nadie hace nada. Entonces, ¿para qué está la Consejería de Comercio del Gobierno de Canarias? ¿Para qué está? Sabiendo que están vendiéndose los productos delante de las narices de todos nosotros a precio excesivo. Y al ama de casa lo más que dice...
¿Pero te refieres a los productos que vienen subvencionados?
Sí.
Hombre, es que eso yo nunca lo he entendido, porque...
Yo quiero que le pongan a la carne el precio...
Una subvención al importador.
Sí, señor.
Pero después el producto se vende al precio que le da la gana.
En la carnicería vende al precio que le da la gana. Y aquí tiene, mientras no se ponga un color, una etiqueta con un color grande que se vea, inclusive los que estamos medio ciegos, pero que además se diga la subvención que cobra ese producto. Porque esto es la estafa, mire, yo voy siempre
a... ¿Y si se le diera ese dinero al consumidor? Me pasa que eso es complicado
de
hacer.
No me mareé más, la perdí. No. Inclusive, yo sé el destino que van a tener las subvenciones. Hoy está reunido...
Puede ser una cosa, un disparate, corríganme. Pero tú imagínate...
¿Cómo va a ser el disparate
que ese
si
dinero...
estás asesorado por Pedro?
No. Que ese dinero de subvención... Tú se lo dirás al consumidor y el consumidor eligiera lo que quiere comprar.
Bueno, eso es lo que quisiéramos en todo.
A lo mejor.
Usted imagínese.
¿No? ¿Podría?
No.
El colegio quiere hacer así, no lo deja.
Pero en vez de hacer... mira, si la subvención se la diera al consumidor y tuviera que tributar, pues las agencias tributarias no sabríamos lo que sería. Usted imagínese que en vez de ser el mundo como Mario está criticando, fuera de otra manera. Usted imagínese que mañana... se quitan todas las subvenciones en la alimentación. ¿Qué pasaría?
¿Lo notaríamos?
¿Lo notaríamos? No. La celebración que harían los grandes importadores sería tan grande, que jamás se le podía dar una alegría mayor.
¿Por qué? A ver, explícalo.
Porque un importador que, por ejemplo, traiga un producto en el REA, está sometido a una serie de controles financieros y a una serie de justificaciones de los precios a los que ha vendido, que muchas veces lo pensamos que es el final de una cadena y es un eslabón. Y muchas veces el siguiente eslabón es una empresa, a lo mejor disfrazada, propiedad de ellos mismos.
Claro.
Pero la mayor parte de las veces no. Pero el día que los importadores no tengan ningún tipo de control financiero, ¿qué necesidad tiene un importador de tramitar ayuda de la carne? Si el importador lo que quiere es no tener trámites, papeles ninguno, ni control ninguno. Si no hay
importadores,
ni cupos, ni nada, sino traigo lo que quiero.
Pero tú no has contado en otras ocasiones que algunos importadores han hecho negocio con la subvención que reciben.
Sí. Pero puede...
Y que después, incluso esa carne importada ni siquiera ha llegado al mercado, sino se ha quedado con la subvención.
Eso sí era que yo lo he oído muchas veces, pero yo digo que el REA es como un océano de información con un centímetro de profundidad, porque todo el mundo habla, pero no todo el mundo sabe. Yo de lo que sí estoy convencido es que el importador hace negocio, si tiene subvención, si no tiene subvención, y si hace lo contrario, porque es un negociante.
No, y aparte que dentro del REA tienes el producto dirigido al proceso industrial, a la industria y al consumo directo, o sea que está... está muy supervisado todo, y además tenemos que justificar cada euro que recibimos y demostrar contablemente que se repercute.
Y el que no ha pasado nunca un control financiero del régimen específico de abastecimiento ni se puede imaginar lo que es.
Sí,
el día que no existan esos controles económicos y financieros en la contabilidad de cada uno de los importadores, la cosa puede ser terrible. ¿Por qué los importadores no quieren que se quite, que se vuelva a poner el arancel a los mercancías de los países terceros? Eso no es porque ellos, si no venden menos, venden más. Eso no es por eso, sino porque si tú traes un contenedor de carne, por ejemplo, de Brasil, tres meses antes de hacer la importación, tienes que depositar un aval por el importe del arancel que has de pagar cuando la mercancía llega aquí. ¿Qué significa eso? Que un contenedor de Solomillo, que tiene que pagar un impuesto de 140.000 euros, pero como está se acoge a la exención de aranceles, ya no tiene que pagarlo. Desde hace tres meses, esos 140.000 euros en un aval tendría que tenerlo el importador depositado donde corresponda. Imagínense la cantidad de contenedores que están recibiendo ahora para las Navidades.
¿Cuánto dinero tendrían que adelantar?
Pues se estima la exención anual aproximadamente 90 millones de euros.
Solamente en carne.
Solamente en carne.
Solamente en carne.
Lo que es exención.
Que es como tres veces más. Como tres veces más de lo que del dinero que tienen los importadores para hacer importaciones con el REA. O sea que es una cosa tan brutal lo que es el movimiento, todo esto, que muchas veces lo que no hacemos es tener la idea de lo que una persona que cumple hoy, por ejemplo, años, que fue poco, 10 días, 13 de diciembre, día de Santa Lucía, el cumpleaños de Santiago Pérez, lo felicito desde aquí, el cumpleaños de Raquel Lucía y de mucha gente más.
Eso pero, también la felicita.
Sí.
Por eso te digo.
Y estábamos en el Matadero Insular, en el Consejo del Matadero, y hablé yo de qué cantidad de carne creía el Consejo que se consumía de cochino en las Islas Canarias. Y una persona dedicada al mundo de la administración me dice: ¿podemos comer al año 300.000 kilos de carne cochino en toda Canarias? Digo, no podemos comer eso. Nos comemos cada año de carne de cochino aproximado a 125 millones de kilos. Entonces, es que eso es imposible. No, es que eso es lo que comemos en Canarias. No, en Canarias nos comemos 125 millones de kilos de carne cochino todos los años. Y en Canarias producimos en total un poquito más de 7, y lo demás es todo importación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando vas a un sitio y le preguntas a alguien, ahora mismo hacemos una pregunta: ¿cuántas veces come usted carne cochino al mes? Y la gente dice: yo tres veces, porque la gente llama carne cochino
a
ir a comer a un bar y te pongan una chuleta. La gente no llama carne cochino a jamón cocido. Somos el único sitio donde las personas les recomiendan a otros: no estás comiendo carne cochino, que somos los pocos anteriores, comiste un poquito de jamón cocido, como si el jamón cocido fuera hecho con carne de mono. Y es que el jamón cocido es hecho con carne cochino y más cosas, pero que todo eso es así. Y la muerte de la carne cochino y el chope de carne cochino, sí, todo eso es carne cochino. Sí.
A mí me gustaría explicar.
Sí, oye, 125 millones de kilos, perdona, Pablo, sí, da por unas cuantas chuletadas, ¿no?
Sí.
Claro, porque son dos millones de personas y pico comiendo todos los días.
Esos 125 millones, perdona, Pablo, no está puesto el jamón cocido.
Sí, señor.
Está puesto dentro.
Está puesto dentro. Sí. Y los perros calientes.
Oye, el otro día me hicieron una pregunta que se la hice antes a Mario y te la repito a ti ahora que estás aquí. Las patas que se comen especialmente, además, muy ricas en la isla de Gran Canaria, sí, las mejores.
En Telde.
Calentitas, ¿no? No solo en Yasminas, sino en otros bares, porque sí, en Gran Canaria hay más tradición de comerse parque, patas hechas del día, ¿no? Uh-huh. ¿Son con cochinos de Canarias?
Yo no lo creo. Yo no lo creo, pero que nadie se asuste por eso, porque toda la carne que se come en la gran superficie
y todo el pollo de los asaderos es local.
No, pero muchos te venden.
Te garantizo que no, en la misma,
Pablo, pero
en la misma
te
proporción.
¿Qué pollo fresco?
Bueno,
no, fresco sí, frío. Está fresco acá, está frío. Pero, ¿cómo va a ser, por ejemplo, una persona que consume 20 patas de cochino todos los días? Son 5 cochinos. ¿Y dónde está toda la demás parte del cochino? ¿Quién es el que despesó en la producción local 5 cochinos para darle las 4 patas, las 20 patas, claro, a un señor que hace con todo lo demás? Sí,
sí. Pablo quiere decir algo, pero vamos a hacer una mínima pausa y nos lo cuentas, Pablo.
Descansa un rato.
Hotel La Quinta Roja, TH Senses Collection. Un hotel de ensueño comprometido con la naturaleza. Tranquilidad y descanso en un espacio histórico lleno de encanto. Reserva en quintarroja.com. Hotel La Quinta Roja, TH Senses Collection. En Garachico, Tenerife. Una forma natural de vivir.
Campaña para el cierre de galerías y puestos abandonados o inactivos. ¿Sabías que la responsabilidad de la correcta señalización y de su cerramiento puede recaer no solo en su titular, sino en el propietario del terreno? Solo el sellado y la clausura definitiva aprobada por Industria te permitirá despreocuparte de esa responsabilidad. La seguridad es un beneficio para todos. Gobierno de Canarias.
Sumergirse bajo el mar. Nadar en la calma. Saborear la tierra. Sentir la arena bajo tus pies. Bailar con las olas que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. El tuyo, disfrutar. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Date un capricho estas Navidades. Déjate mimar por Rio Hotels and Resorts y disfruta de una escapada de relax y desconexión en nuestros hoteles de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, ubicados en las mejores playas y con excelentes vistas al mar. Reserva ya en rio.com y vive unas Navidades inolvidables.
Durante 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los que están calentando su café con el mismo objetivo, despertar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Si nuestra mantequilla es líder en el mercado, es gracias a su confianza. Por eso, ahora puede disfrutar de la auténtica leche de Irlanda, la irlandesa, probablemente la mejor leche del mundo, directamente desde los verdes pastos de Irlanda hasta su mesa.
Hotel La Quinta Roja THE Sensis Collection. Un hotel de ensueño comprometido con la naturaleza. Tranquilidad y descanso en un espacio histórico lleno de encanto. Reserva en quintaroja.com. Hotel La Quinta Roja THE Sensis Collection. En Garachico, Tenerife. Una forma natural de vivir.
COPE Canarias.
Las 10 y 46 minutos, aquí continuamos, y ya la pasada semana con el programa que hacíamos en Fuerteventura nos avanzaba Narváez Quintero esa buena noticia de que se va a pagar el POSEI de 2011, que llevan ustedes esperando por él pues todo este tiempo, y es una gran noticia. Antonio Herrero ha estado en esa rueda de prensa donde se ha dado los detalles de cómo se va a pagar. Antonio, buenos días.
Buenos días, Mayer. Pues sí, estamos en este salón de la Consejería de Agricultura, y la verdad que se podría calificar de día histórico porque se convocan ya para este mes las ayudas del POSEI adicional de 2011, decía el consejero Narváez Quintero en esta rueda de prensa con otras organizaciones del sector, que se pone a cero el contador. Buenos días, consejero.
Hola, muy buenos días. Buenos días, Mayer.
Buenos días, consejero. Como calificábamos la semana pasada, efectivamente, yo coincido con Antonio, día histórico, y una gran noticia, ¿no? Aquí estoy viendo las caras de Pablo y de Pedro y de Mario, y están encantados de la vida.
Muchas felicidades.
Pues sí, yo creo que un día. Muchas gracias. Yo creo que es trabajo de todos, por eso lo quería hacer con todos. El trabajo constante de todos. Quiero agradecer a las organizaciones agrarias, al sector, a los profesionales, a Pedro, a Mario, a todos lo que han hecho posible esto. Yo creo que es un trabajo conjunto de todos. Era un compromiso de Fernando Clavijo, del presidente del gobierno, en su debate de investidura, de poner al día el POSEI. Hemos pagado, como dije, 2011, 2012, 2013, 2014 se está pagando y 2016 convocado al 100%, y hoy hemos convocado esa deuda histórica del 2011 con 12 millones de euros, que por ejemplo 4.400.000 euros es para el sector, 4.400.000 euros más 800.000 euros, estamos hablando de 5.300.000 euros aproximadamente para el sector ganadero de Canarias, otros 4 millones para el sector del vino de Canarias, importantísimo, también para otros sectores, pagamos hasta 12.000 euros, se nos queda afuera la parte del sector del tomate, pero que el compromiso es intentar buscar financiación a lo largo del 2018 para también convocar al sector del tomate, con lo cual yo creo que día importante, y la planificación que hemos hecho es que en julio del 2018 estemos al día de todo el POSEI atrasado y empecemos a convocar ya en ese mes de julio del 2018 el POSEI del año que todavía está en curso, que es el 2017, con lo cual podremos garantizar, porque es fundamental poder garantizar las ayudas en tiempo y forma a los agricultores y los ganaderos, porque si les exigimos que sean empresarios y que tengan un plan empresarial, también tenemos que nosotros, como institución pública, comprometernos a pagar las ayudas en tiempo y forma para que ellos hagan su plan económico viable de cada año, ¿no?
No, Pedro.
Sí, es una gran demostración de que la palabra es palabra y que los compromisos son compromisos. Para que sea una total demostración de eso, hace falta que las ayudas de todo el POSEI se paguen no solamente el último día, última hora, sino que se hagan en dos pagos, como se hacen pues en el plátano, que fuera un pago en diciembre del primer semestre del año, en los subsectores en los que se puede hacer, con los históricos que hay y todo lo demás, y el segundo pago pues después en junio, para que nosotros de verdad podamos decir lo que este equipo de gobierno ha dicho, lo ha hecho todo.
Pues conociendo a Narváez Quintero, no sé cuánto tiempo tardará en hacerlo, pero lo hará, ¿eh?
En eso estamos trabajando, te aseguro que estamos trabajando ahora en ese reto, que es importantísimo, y como dice Pedro, es importantísimo poder hacer el pago en dos mensualidades, una en diciembre, la primera parte del año, y la otra en julio, la segunda parte del año. Estamos trabajando en eso, y en algunos subsectores, no sé si llegaremos al 100% de subsectores, porque es complicado, pero sí que en algunos lo vamos a conseguir, eso lo puedo garantizar.
Consejero, muchas gracias, y enhorabuena por cumplir, como dice Pedro Molina, con la palabra.
Espérate para felicitarlo yo, porque si no van a decir qué tal y qué tal y qué tal. ¿Me entiende? Bastante desgracia tengo ya. Yo soy el hombre más crítico que hay con el consejero. Pero yo, sin embargo, cuando hay que reconocer actividades, ayer lo dije en un medio de comunicación, en otro, dije lo que está haciendo la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias. Lo que pasa es que mire a ver si mete por vereda a los cabildos, hombre.
Eso es verdad, poco a poco, gracias Mario. Yo creo que gracias al trabajo de todos, de verdad, yo creo que bueno, es un día importante. Y como dije, el compromiso del presidente del gobierno, Fernando Clavijo, y de este que les hablo, pues hoy ha sido cumplido con esa convocatoria del 2011, y hay que decirlo, con fondos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias, 7 millones 2017, 5 millones 2018.
Tiene más mérito. Consejero, muchas gracias, un saludo.
Enhorabuena.
Muchas gracias y buenos días.
Pablo quería decir una cosa y Pedro también. Tenemos poquito tiempo, Pablo.
De acuerdo, mira, yo lo que me faltó antes por explicar, y yo creo que es importante, y es un ejemplo muy, muy gráfico, es que vamos a poner un productor en Canarias, vende a 10, le cuesta producirlo 8. Hay alguien en la península, en el continente, que tiene excedentes, dice, bueno, oye, pues, y le cuesta producirlo 6 allí, dice, bueno, pues, para Canarias, que ahí creo que puedo entrar, y lo pone a 10, y a 10 no lo vende, y está demostrado que al mismo precio lo tienen difícil. Entonces empiezan a bajarlo, hasta que lo colocan por debajo de 8. En ese momento, el productor local ya no es competitivo en el mercado, y él finalmente tiene que cerrar. Ya no hay competencia local, y entonces el que trae la mercancía
vuelve a venderlo
de fuera, a 12.
O a 12. Y para siempre.
Y eso es lo que suele pasar.
Pedro.
Yo tengo que decir dos cosas. Que se pueda pagar el POSEI tiene que ver con que al partido que está en el gobierno en Madrid, que es el PP, le haga falta el apoyo de Coalición Canaria y de Nueva Canaria. Ha sido negociado que los pagos del POSEI adicional los haga la colaboración del gobierno de la nación, que jamás había hecho caso de nada de esto. Y gracias a todo eso, a esa necesidad, se puede pagar así. Y la otra cosa que quiero decir es que nunca lo he dicho, tampoco se lo he oído decir a nadie, la COPE es la única emisora que ha mantenido una tertulia, esta tertulia, sin cambiar ni el día de la semana en que se hace, durante 24 años. Yo llevo esos 24 años viniendo a la COPE y vengo a la COPE porque la COPE ha mantenido esta tertulia. Algún día hay que celebrar, aunque sea bebiendo un vaso de agua con gas. Y algún día hay que hacer gala de que esta emisora es la única que mantiene tertulia agraria, no con gafas verdes para ver, con gafas de sol para ver todo verde, sino como es durante 24 años. Eso no lo ha hecho nadie. Cuando haya otra emisora que lo haya hecho, ya son dos.
Muy bien. Pues gracias por ese reconocimiento. Yo creo que sí, que tenemos la excusa perfecta del próximo año, que serían 25.
Pues, pero fíjate.
Pero con un vaso de agua con gas, ¿no? Con un vinito del archipiélago.
Ni yo lo había dicho nunca, ni lo había oído decir nunca, pero eso es así.
25 años, Mario.
El próximo año.
Bueno, una fecha bonita, 25.
Sí, para celebrarlo, sí, señor. Pues lo apuntamos, sí. Pedro. Pedro, me alegro mucho de verte. Gracias.
Yo también, a todos ustedes.
Gracias, Pablo Machado, por estar con nosotros.
A ustedes, un abrazo.
Mario Escuela, me encanta tu chaleco, que lo sepas.
Bueno, pues ahí compraré otro.
Adiós.